La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos de La Hilacha Voladora, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en otra emisión más de nuestro programa. Esta noche vamos a hablar un poquito, yo diría que vamos a hablar en contra de, pero más bien vamos a hablar a favor de la educación sexual. No estamos hablando del camioncito naranja, no. De ese no queremos decir nada. Tenemos para ello a la psicóloga y terapeuta sexual Vicenta Hernández Haddad. Vicenta, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de esta invitación, Alfonso. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ti porque, y es de veras un honor y un gusto y un placer tenerte en el programa.
Gracias.
Vicenta, sabemos todos que hay un camioncito naranja que anda dando vueltas por el país haciendo una serie de discursos. Y entre otras cosas, uno de los discursos más importantes que tienen es: no queremos educación sexual, no se metan con nuestros hijos. Muy bien, pues no nos queremos meter con sus hijos, señores, pero quisiéramos explicar solamente las bondades y el por qué sí tener educación sexual. ¿Cuáles son los beneficios de la educación sexual?
Bueno, yo parto del primer punto de la falta de educación sexual es el primero de los abusos sexuales que puede haber en una sociedad, ¿sí? Ajá. Porque la educación sexual es la herramienta principal para educar a nuestros niños y niñas y adolescentes para que tengan un autoconocimiento respetuoso, de acuerdo a lo que ellos sienten, que tengan todo el derecho a expresarse como quieran, sabiendo que tienen que respetar los límites de las demás personas, pero sobre todo tomar en cuenta que la educación sexual, lo dicen muchas organizaciones internacionales, lo dicen muchísimos científicos en el mundo, la educación sexual favorece que un ser humano asuma una responsabilidad responsable y además congruente con sus valores, porque la educación sexual tiene que respetar uno sus valores, ¿sí? Si yo creo en que yo debo de casarme virgen, pues yo tengo que cuidar ese valor porque para mí la abstinencia puede ser lo mejor, ¿sí? Pero también tengo toda la responsabilidad de respetar que hay quien no tiene ese valor en su criterio. Y lo importante aquí es cómo vamos a convivir los seres humanos en una sociedad tan diversa, entendiéndose diversa no nada más en cuanto a orientación sexual, tan diversa en todas las formas de familia que hemos construido en nuestra sociedad. Ahora que se ha hecho tanto análisis de qué tipos de familia existen en nuestro país, yo misma que trabajo con familias desde hace 28 años y medio, estoy sorprendida de la diversidad de familias, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes decían, es un señor y una señora, pero no tuvieron familia. Ajá. Hoy en día sabemos que las parejas, aunque no haya hijos, somos una pareja que formamos una familia. Que si hay una persona que tiene mascotas y no tiene seres humanos junto a ella, esa persona, su familia, son esos seres vivos, no humanos, pero son seres vivos con los cuales tiene una interacción este ser humano. Y así nos podemos ir con esa gran cantidad de diversidad en familias, en orientación sexual, en valores, que yo creo que es lo que nos hace todavía más diferentes a cada uno de nosotros.
Claro. Ahora, se rechaza un poco esta cuestión de la educación sexual. Y creo que se confunde mucho con una cuestión de genitalidad o de, no sé, yo no sé qué se imaginan. Quisiera que definiéramos primero que nada ¿Qué es la educación sexual?
Sí, la educación sexual es una herramienta, así lo planteo yo, es un vehículo, una forma a través de la cual podemos hablar con nuestros niños, niñas y adolescentes acerca de lo que es su desarrollo, entendiendo como desarrollo desde, por ejemplo, en preescolar los niños y las niñas preguntan cómo nacieron, dónde estaba yo, cómo estaba yo en tu pancita, por dónde me metí. Todo eso es hablar de sexualidad. Y entonces el concepto muy amplio de sexualidad es que, bueno, son cuatro pilares que tienen que ver con vinculación afectiva, identidad de género, la capacidad erótica y la capacidad que le llamaron por mucho tiempo reproductividad, y que a mí me gusta mucho la definición de Silvia Covian, una sexóloga reconocida en nuestro país, que ella le llamó parentalidad. Ajá. Y a mí me parece que se vio muy vanguardista, porque hace 25 años que ella planteó esta modificación, que en lugar de reproductividad fuera parentalidad, nos da la opción de elección, nos da la posibilidad de asumirla como una elección. Sí, entonces la educación sexual permite que uno hable de todas estas áreas de la sexualidad, y siempre enfocada a que cada ser humano respete lo que considera que es lo mejor para sí mismo, sin quererle imponer a los demás lo que considera que es bueno para ellos. Sobre claro. todo que aprendamos a argumentar, porque un argumento que yo planteo en esto de la educación sexual es: díganme, quienes se oponen en la educación sexual, ¿qué argumentos tienen que sean mejor que el que tenemos los que promovemos la educación sexual? Que es el respeto a tu autoconocimiento, desarrollo psicosexual, tu orientación sexual, prevención de abusos, desde lo que es abuso sexual, violencia de género, violencia de pareja, lo que tiene que ver con relaciones sexuales sin presión, educación sexual para evitar infecciones de transmisión sexual. Si una educación sexual respeta los valores individuales del ser humano y le permite contar con toda esa información para la toma de decisiones asertiva, que me digan entonces de dónde sale un camioncito que quiere evitar todo esto que puede hacer que nuestros niños, niñas y adolescentes construyan esa sexualidad tan responsable.
Tenemos una serie de problemas en este momento a nivel social. Por ejemplo, como los embarazos no planeados, por ejemplo, y se están dando muchas veces en niñas, ¿no? O sea, niñas, por niñas me refiero a que son niñas menores de 15 o de 16 años, ¿no? Niñas de 11, 12, 13 años.
Sí.
Y según estaba leyendo, corrígeme si me equivoco, esto está representando alrededor de un 20 o 20 y tantos por ciento de los nacimientos a nivel nacional.
Así es, ¿no? Muy alto el índice.
Esto, por ejemplo, es algo que se podría prevenir, porque el argumento de la gente que se opone a la educación sexual es que finalmente al hablarle de sexualidad a la gente, a los niños, estaríamos propiciando que tuvieran más relaciones. ¿Tú, como profesional en el asunto, crees que se podría evitar, o crees que finalmente, efectivamente, sería como darles permiso?
Está comprobado, y de los primeros países que lo comprobó fueron países como Holanda y Bélgica, que empezaron a tener investigaciones donde hablaban de cómo se empezaba a postergar el momento del inicio de las relaciones sexuales. Solo que en países latinos, por ejemplo, la tendencia es, en esta parte de doble moral que a veces puede prevalecer en estas políticas de evitar educación sexual, mantienen siempre este prejuicio de: ah, pero eso es en Holanda y Bélgica, y además allá empiezan muy chicos. Y oh, sorpresa, empiezan a aparecer investigaciones profundas en México que nos está diciendo que hay niñas embarazadas, y la mayoría por abuso sexual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una niña que no tiene educación sexual, a lo mejor tiene menos herramientas para saberse defender de cualquier abuso o de asumir una responsabilidad de más asertividad cuando alguien le sugiera o ella misma quiera decidir tener relaciones sexuales. En cambio, cuando hay esa educación sexual construida desde preescolar, los hombres y las mujeres tendemos más a tener un análisis de lo que puede tener de consecuencias tal toma de decisiones o la otra, ¿sí? Uh-huh. Esto a mí me parece que es importante, que empecemos a ver la sexualidad como algo que se puede pensar, no nada más actuar. Tú decías, como que nos asusta que pudiera ser pura genitalidad. Es como el prejuicio, sobre todo en esto de quienes se oponen a la educación sexual, es como si fuera que los vamos a orillar a tener relaciones sexuales. No, señor. Lo que estamos promoviendo los educadores en estos temas es tratemos de que nuestros jóvenes cuenten con información que les lleve a tomar una decisión responsable. Sobre todo estamos teniendo un problema muy serio en nuestro país y en toda América Latina acerca del índice tan temprano de mujeres embarazadas y de hombres que no se están haciendo responsables de esos bebés. Ajá. Lo cual nos está hablando de cómo por aquello que estos grupos ultraconservadores que se oponen a la educación sexual están entonces promoviendo, porque ahí es donde se hacen cómplices. Al evitar la educación sexual, están promoviendo entonces que siga alimentándose el índice de mujeres embarazadas a temprana edad, muchas por abuso sexual, y de hombres que no se comprometen. Entonces, sí me parece importante que pongamos más sobre la mesa qué es lo que queremos cada grupo, los grupos que queremos educación sexual y los que no la quieren. Porque nada más decir que eso atenta contra la familia, yo les diría, no, señores, los que están atentando contra la familia son ustedes, que no están alertando a esas mamás y papás, escuelas, a que den la educación sexual para evitar que nuestros jóvenes vivan una sexualidad que les está causando dolor, cuando la sexualidad en sí, con todas las áreas que la integran, es maravillosa en cada etapa de nuestra vida. A veces nos decían, ¡ay, disfruta tu juventud, que es la etapa más maravillosa! Pues quienes tenemos más edad sabemos que esta etapa también está padrísima. Claro. Sí, es una etapa maravillosa donde uno puede disfrutar otras cosas que no podía disfrutar a los 40 o a los 20 años. Entonces, sí habría que revisar qué están proponiendo estos grupos que solo se limitan a decir que atenta contra la familia la educación sexual, cuando me parece que los que verdaderamente están violentando a la familia son ellos.
Esto me parece muy interesante. Y vamos a retomar esto en un momentito. Cuando se habla de género, y es otra de las cosas que hablan estos grupos, cuando se habla de género, se están hablando ahorita de una ideología de género. ¿El género en sí es una ideología?
Yo más bien diría que es una realidad. O sea, sí. Más que hablar de que es una ideología, yo diría, pues el género nos educaron. Yo vengo del año 54. ¿Qué aprendí yo que era el género? El género humano, ¿sí? Era lo que hablaban en esa época. Por eso es que hay que actualizarnos para ver, pues, qué modificaciones hemos tenido hasta en los planteamientos. Porque yo me eduqué, pues, por muchos años de mi vida con que existía el género humano. Pero ahora resulta que empiezan a decir que hay una ideología de género queriendo atacar a los grupos que promovemos la educación sexual. Cuando en realidad lo que queremos es, señores, señoras, tenemos que entender que ha existido toda la vida y que gracias a esos grupos que han luchado desde hace décadas, sobre todo desde hace 40 años con estas marchas que ha habido a nivel mundial de grupos que dicen, oigan, pero pues yo soy bisexual, oigan, pero yo soy lesbiana, oigan, es que yo soy gay. ¿Cómo que nos quieren dar este trato infrahumano, no? Y me decía un paciente que tuve hace muchos años, era un señor como de 50 años, me decía, pues que a todo dar el gobierno, Vicenta, que a todo dar soy un hombre, que toda la vida he trabajado, que toda la vida he pagado impuestos, toda la vida he tenido seguro social y quiero tener con mi pareja que tenga estos beneficios y no me lo permite la ley. Estoy hablando de hace 20 años, ¿sí? Uh-huh. Y entonces dice, ¿y por qué va a haber ese trato inhumano? En tu caso, Vicenta, tú eres beneficiaria de lo de tu marido y tú de lo y él es beneficiario de lo tuyo. ¿Por qué las parejas homosexuales no tenemos derecho? Entonces, más que hablar de que sea una ideología de género, yo diría, hay una realidad donde estos grupos conservadores que quieren rechazar que hay diferentes que las personas tienen diferente orientación sexual, quieren ponerles etiquetas donde la gente termina por no entender. Y yo me dirijo a las familias y les digo, yo no sé en qué consiste la ideología de género que estos grupos están entendiendo. Lo que yo les invito, mamás y papás, directoras, maestras, es a que piensen cómo vas a manejar tú al chico de quinto año de primaria que lo están agrediendo porque le dicen maricón. Eso, más allá de si es una ideología de género, es una realidad. Tú, Juanita Pérez, ¿qué vas a hacer en ese grupo? Porque muchas maestras que han dicho, claro, ¿cómo no quieres que te digan maricón si mira cómo caminas? Eso, a mí me parece que es alimentar una violencia hacia el ser humano terrible. Entonces, lo que una maestra tendría que prepararse es decir, chicos, chicas, nadie tiene derecho a burlarse de su compañero, cada quien tiene derecho a tener su identidad. Concéntrense en ustedes y respeten a Carlitos, a Mariana, como se llame la persona. Tu mamá, estás educando a tu hijo, a tu hija, diciéndole que tú lo amas por encima de todas las cosas. Pero si tú estás alimentando una homofobia, lo que le estás diciendo es, pero si eres lesbiana no te quiero. Si eres gay, no te vuelvo a ver. Y eso no es amor incondicional como el que ustedes promueven. Entonces me parece que tendríamos que revisar en esto de la educación con prejuicios si no estamos atentando contra lo mismo que defienden esos grupos conservadores, diciendo que toda esta parte católica que cobija a la gran mayoría en el mundo y de la que yo también soy católica y me siento muy orgullosa en muchas cosas de mi religión, sí, pero yo aprendí desde hace muchos años a tomar decisiones de acuerdo a lo que es mi conciencia y mi responsabilidad. Yo vengo de una generación donde cuando yo era muchacha los anticonceptivos eran condenables. El no llegar virgen al matrimonio era lo peor que podía ser una mujer. Y yo aprendí muy joven, afortunadamente, a que estos son los valores de la iglesia a la que yo pertenezco. Mi familia así me educó. Pero, Vicenta, ¿qué es lo que quieres tú para hacerte responsable? Yo no podría haberme desarrollado como me he desarrollado si yo hubiera estado con la lápida de todos esos prejuicios que el mundo me quería depositar a mí. Hoy nuestros jóvenes están con una lápida encima de lo que el mundo espera de ellos. Tú prepárate, tienes que tener dinero, tienes que tener un buen carro, tienes que irte a vivir a tal zona, no vayas a ser gay porque eso no debe de ser, tú te debes de casar, aunque seas gay, cásate, ten hijos y métete al closet porque eso se puede curar. Y entonces yo digo, entonces vamos a entrenar a nuestros jóvenes a que sean incongruentes, ¿qué vamos a hacer con lo que la ciencia nos ha aportado por tantos años en el sentido de tú, ser humano, mereces elegir la vida que quieras tener siempre y cuando no violentes la de los demás, ¿no?
Yo creo que tienes toda la razón en ese sentido, aunque bueno, yo como conductor de un programa no soy para decir tienes razón o no tienes razón, sin embargo me gusta mucho lo que dices.
Gracias.
Tú trabajas mucho con niños y con jóvenes y con papás de niños y jóvenes. Me gustaría como desglosar un poquito porque de pronto entendemos que la educación sexual, o nos han hecho creer que la educación sexual se debe dar en quinto año en clase de biología. Alguna vez discutía yo o platicábamos en el programa que lo ideal hubiera sido dar la educación sexual en clase de civismo, ¿no? Porque finalmente la parte biológica pues es lo de menos, ¿no? Digo, claro, no es que sea lo de menos, pero sí hay como toda una formación anterior. ¿Cómo es tu trabajo con niños? ¿Desde qué edad se puede trabajar con los niños?
Esa es la parte maravillosa de mi trabajo, Alfonso. Por eso cuando digo que la ideología de género de veras es como cuando pasa o pasaba el Concorde y yo decía, pues ahí va el avión, pero pues yo ni voy ahí, ¿no? Igual cuando hablan del avioncito, del camioncito y la ideología de género, yo estoy en mi realidad trabajando con familias que quieren recibir una información que les ayude a que sus hijos asuman una sexualidad responsable. Yo a las familias les digo, ¿desde qué edad se puede hablar de sexualidad con tus hijos? Desde que nacen. Y las mamás, que son las que más se vinculan en estos temas conmigo, dicen, pero está muy chiquito el bebé, no me va a entender. Y yo les digo, no, no es para que entienda el bebé, es para que vayas entendiendo tú cómo se habla de sexualidad. Ajá, ajá. Porque a la hora que lo estés bañando, dile, te estoy enjabonando tus testículos, ahorita te estoy jalando el prepucio. Ay, pero es que esas palabras ni sé cómo se dicen. Pues empiézale a practicar para que cuando el niño te entienda perfectamente de qué estás hablando, tú ya tengas mayor fluidez en la forma en que vas a hablar de algunos temas. El bebé lo que va a entender es que le estás enjabonando con cuidado de los testículos, jalándole el prepucio, enjabonándole la vulva, ¿sí? Y él lo que, o ella lo que van a percibir es, mi mamá, mi papá son muy delicados en esto.
Claro, el lenguaje. Además, exactamente igual que el de que cuando bañas un bebé y le dices, te voy a enjabonar la piernita, y mira tu piecito, y mira tu manita, y mira tu cabecita. Claro. ¿No? O sea, ¿sí? No tenemos por qué omitir esas palabras que son parte del cuerpo.
Que a lo mejor cuando le levantas el bracito y le enjabonas la axila, el bebé se ríe. Igual a veces puede pasar donde le están jalando el prepucio o enjabonando la vulva, que el niño o la niña se exprese así como, ¡ay, qué rico se siente! Y el bebé puede tener 5 meses, la niña puede tener 6 meses, y están expresando ya de, ¡qué rico se siente esto! Ya es hablar de sexualidad, claro. Ya es tener un vínculo, porque el bebé te voltea a ver y diciéndote, ¡ay, qué rico me haces! Todavía el niño no sabe qué le haces ni dónde le haces, pero está sintiendo que está disfrutando algo. Fíjate el ejemplo que acabo de ver con alguien que fue mi paciente hace muchos años. Acaba de tener un bebé y me dice, no, y entonces el papá la baña, me dice. Y entonces él la baña, la está enjabonando y le lava las orejitas y yo ahí estoy con la toalla esperando para secarla. Y el papá ya cuando le lava todo su cuerpo y ya cuando le toca que le lave la vulva, ya me la pasa a mí. Le digo, ¿y por qué te la pasa a ti? Ay, es pues cómo le va a lavar la vulva el papá. No, pero es que si le lava la orejita y el piecito y la nalguita, le tiene que lavar la vulva. Ay, es que se me hace tan difícil que un hombre le lave la vulva a la niña. Ese es el mensaje que hay que evitar. Que la niña aprenda que así como le lavó la orejita el papá, el papá le puede lavar la vulva, porque si hacen esta dinámica de todo la baña el papá y la vulva la mamá, le está induciendo a que la niña crea que los hombres no le tocan la vulva a la mujer.
Claro.
¿Vean?
Y es además finalmente tan, tan importante como cuando le dices no pongas las manitas sobre la estufa.
Así es.
¿No? Entonces, ¿por qué? Pues porque tus manitas son delicadas y por eso le cuidas las manos y se las tocas y se las tomas y se le vas a tomar el pene y los testículos para lavárselos y demás, es darle la misma importancia que tiene cualquier parte del cuerpo, creo
así
yo,
es,
¿no?
Así es.
Muy bien, hemos llegado a la mitad del programa, aunque usted no lo crea. Ajá. Vamos a hacer un pequeño corte. No se vaya, esto es La Hilacha Voladora.
La Hilacha Voladora cumplió 5 años. 5 años que significan libertad, expansión, curiosidad y aprendizaje. 5 años estudiando, investigando, transmitiendo, compartiendo. 5 años mostrando nuevas perspectivas y formas de mirar las cosas. Muchas gracias a ti, que nos sigues, nos apoyas y nos escuchas, porque para ti estamos al aire. La Hilacha Voladora. 5 años volando ad infinitum.
Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con Vicenta Hernández Haddad, quien es psicóloga y terapeuta sexual, y nos está explicando este asunto de la educación sexual, incluso en los bebés, ¿sí? Que a mí la verdad me está encantando.
Gracias, Alfonso. Fíjate que dentro de la educación sexual, a mí hay dos ejemplos de historias, porque yo soy cuenta historias, modifico algunos datos porque pues son reales las historias.
Datos personales.
Claro, ¿no? Pero que son de una enorme riqueza, y yo creo que ese es el gusto con el que disfrutan muchas familias mi trabajo, porque ven que no es de que lo bajé de la página o lo leí en un capítulo, es la vida real. A mí lo que me ha entrenado son estos 28 años de trabajo frente a grupo o en la consulta, ¿no? Incluso tú ves aquí, en mis fotos del consultorio, cómo tengo esta mesita con sillas chiquitas del mismo juego que las sillas de los grandes. Ajá. Porque les digo a los niños, siéntense en las sillas chiquitas. No es que yo me quiero sentar aquí junto a mi mamá, no, junto a tu mamá va su pareja, sea mamá, otra, o un papá, lo que sea, ya las familias son diversas, y les digo, los niños van aquí, porque es parte del lenguaje o lo que hay que enseñarle a los niños. Los niños tienen un lugar, los adultos tenemos otro lugar. Para mí es muy importante esta parte. Y entonces yo digo que hay dos ejemplos de cómo me han confirmado que desde muy temprana edad un niño o una niña tiene capacidad de detectar un abuso sexual. Uno de ellos fue una niña de 2 años, casi 3 años de edad, que le dijo a la mamá, mi tío me chupa la colita. Y no lo podían entender porque el vocabulario era muy complejo a esa edad, y no podían entender que la niña estuviera diciendo una frase tan fuerte como mi tío me chupa la colita. Con los muñecos sexuados en el consultorio, la niña abrió las piernitas de la muñequita y le puso la lengüita en la vulva. Eso es lo que una niña de casi 3 años pudo expresar. Entonces, cuando a mí me dicen que hay que hablar en quinto de primaria, yo digo, por eso tenemos al país como lo tenemos, con claro, toda esta incongruencia.
Claro.
Porque si alguien sin educación sexual formal, sino con la educación sexual buena de su mamá, su papá, pudo expresar eso, cualquiera lo puede expresar. Y el otro caso fue una niña de 2 años y medio que la mamá le preguntó un día que a qué jugaba cuando estaba con el papá. Eran papás divorciados. Pensando en que no fuera a ser que el papá se quedara en la tele o en la computadora y no jugara con la niña. Le dice, ¿y a qué juegan? Y dice, yo le ayudo a mi papá a hacer pipí. ¿Cómo que le ayudas a hacer pipí? Y muy astuta la mamá, yo me maravillo de lo que una mamá, que son las que más llegan a estos trabajos con los niños, se le ocurre ponerle el dedito índice así parado como si fuera un pene, y le dice, a ver, ponme la manita en mi dedo como si mi dedo fuera el pene de tu papá, ¿cómo le ayudas a hacer pipí? Y la niña abrazó con su manita el dedo simulando que era el pene, y la mamá entendió que el papá la ponía a la niña a que lo masturbara. Entonces, vean ustedes cómo la comunicación es importante. Pero ¿cuál es el temor, Alfonso? Es que si yo le toco el tema de, ay, es que tú saliste por mi vulva porque naciste por parto, a lo mejor me va a preguntar por dónde se metió. Y entonces, si yo le platico tal tema, me va a preguntar más. Por eso en mi trabajo es frecuente que me digan, ay, Vicenta, es que mi niña no preguntaba nada y desde que te la llevé está peor. Todo el día quiere saber del tema. Y les digo, no está peor, está mejor.
Claro.
Ahora está hablando y aprovecha que tu hija, tu hijo, está fluyendo para que tú le informes todo lo que te está demandando.
Claro, pero además, peor o mejor, digo, finalmente la que está peor es la mamá,
sí,
¿no? Está peor porque está más, ¿cómo se puede decir? Pues más comprometida, más embrollada, más, no sé cuál sea la palabra,
sí,
más atemorizada, ¿no?
Sí, eso es lo, ajá, que les pasa, porque yo he aprendido que todas estas mamás y papás no es que lo hagan de mala fe, terminan siendo irresponsables si se resisten por muchos años a la educación sexual. Pero inicialmente hay un proceso, Alfonso, donde nos han enseñado a que ser inocente es un valor que hace más grande a un niño o a una niña, ¿no? Que mientras más ignoren temas de sexualidad, entonces es más, es un niño más bueno o una niña con más valores. Cuando eso no es cierto. Una cosa es la inocencia y otra cosa es la ignorancia, ¿sí? Entonces los niños pueden seguir siendo inocentes y creer en Santa Claus, pero no le puedes hacer ignorar que, bueno, es que tú saliste por la vulva, porque en la vulva tenemos dos hoyitos, uno para hacer pipí y uno para hacer, para que nazcan los bebés. Y entonces dicen, ay, ¿y si me pide que yo lo enseñe? Para eso vas a tener libros, ¿sí? Tienes libros y le muestras un dibujo. Ay, pues es que cometí el error de que como nos estábamos bañando, pues le dije, mira, es aquí. ¿Y qué hizo el niño o la niña? Me lo quiso tocar y le digo, es que no es lo más adecuado. Claro que hay familias que tienen una manera de fluir donde puede permitir esto y el niño ve, toca y se retira y ya hasta ahí le permitieron. Pero lo más sano, pensando en que la mayoría se inhibe, es decirle, lo vamos a ver en un libro. Y entonces después pregunta a mí, ¿cómo me metí? Bueno, es que se juntan dos células y ahí se desarrolla el bebé. Pero, ¿y por dónde se metió la célula de mi papá? Ah, por el hoyito por donde salen algunos bebés, por ese hoyito se mete. Ah, ¿y cómo la metió mi papá? Ah, bueno, es que juntamos nuestros cuerpos. ¿Y cómo le hizo para que llegara hasta adentro? Es que el pene lo mete en la vagina. Cuando tú le dices eso a un niño, niña, antes de los 6 años, ¿sabes qué hace? Dice, ah, y sigue. Ajá. Tú se los dices entre los 7, 8, 9 años de edad, que está la etapa que yo le llamo del guácala, y te dicen, no. ¿Cómo que tú hiciste esa cochinada? Y les digo, pero ¿saben de dónde viene eso? Que ya tiene varios años, que cuando llegan esas escenas en la televisión, o en el cine, ustedes a veces le dicen, vamos a apagar la tele porque ya empezaron las cochinadas. La frase debiera de ser, vamos a cambiar este canal porque estas son escenas de adultos. Porque si no, después le tienes que explicar que a los adultos nos encantan las cochinadas, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene la palabra cochinadas? Del prejuicio que hay en algunas familias.
Claro. Y de ahí viene lo que decías hace un momento, de darle su lugar a los adultos y darle su lugar a los niños.
Así es, por eso no deben de dormir los niños en la cama con los papás. Hoy en día, Alfonso, se ha puesto de moda el colecho. Yo te puedo decir que no tiene ni 7 años que oí la palabra colecho. Cuando alguien me preguntó en una conferencia, le digo, ¿y qué es eso? No, pues el que los padres e hijos duerman en la misma cama, que los niños se queden en la cama con sus papás, hasta que ya se sientan seguros, se vayan a su cuarto. No, pues no es lo adecuado. Incluso hoy en día venden ya las camas de colecho para los bebés, donde la mamá, que es la que amamanta al bebé, tiene junto a ella la cunita pegada a la cama matrimonial. Y entonces ya cualquier cosa nada más lo jala, lo sube, le da de mamar y lo vuelve a dejar en su cunita que está juntito a la cama de la pareja. Pero eso va a pasar en cuanto termine esas noches de amamantar, etcétera, claro, sí. Y el bebé se va, y entonces la mamá y papás dicen, ay, es que no se quiere ir, es que no duerme, es que llora, y pues sí hay que acompañarlo, ver qué es lo que le da miedo. Pero cuando dejan a los hijos, hay hijos que tienen 7, 10, 12 años y siguen durmiendo en medio de los papás. Yo les digo, número uno, esto puede ser un problema de pareja y ustedes están utilizando a los hijos. Dos, si de veras es que el niño, la niña, está absorbiéndoles, manipulándoles en toda esta situación, el niño está entendiendo que él es el que da las órdenes y ustedes son los adultos. Y si el problema de ustedes es de disfunción sexual, empiecen a arreglar. Todos hemos tenido disfunción sexual en la vida. Cualquier evento que sea que nos mueve nuestra estabilidad nos puede generar una disfunción sexual. El problema es que no hagamos nada y que utilicemos a los niños para meterlos a la cama, ¿verdad? Y un dato que no es un dato consistente, pero sí llega a suceder, es que algunos casos de abuso sexual suceden en esto del colecho, donde el niño, claro, o la niña está acostumbrado a que duerme como si fuera pareja de mamá o papá, y esto no es lo adecuado. Yo creo que los niños y niñas tienen que saber que el espacio de una cama de pareja es de pareja y ellos no tienen por qué estar en ese espacio.
Y de preferencia tener su habitación,
¿no? Claro.
Es decir, digo de preferencia porque habrá familias que por una cuestión económica o de tradición, pues vivan todos en una misma habitación.
Pero fíjate, a mí me lo enseñó una mamá hace muchos años, era enfermera, y me dijo, nosotros lo solucionamos con una cortina de baño, Vicenta. A un lado tendieron el colchón individual del niño y pusieron una cortina de plástico que dividía la cama matrimonial de la cama del hijo.
Claro.
O sea, la intimidad tiene que quedar marcada de alguna forma.
Claro. Muy bien. Ahora, ese es el trabajo, pues, de alguna manera con niños.
Ajá.
¿Cómo trabajas con los jóvenes?
Esa es más compleja porque además, y que me mantienen en esta frescura de, a ver, Vicenta, ya te estás quedando lenta con la explicación,
sí.
Porque yo digo, veo cómo se van resbalando en la silla y les entiendo perfectamente la mirada de qué hueva me da lo que estás diciendo. Cuando yo ya percibo esa actitud en los jóvenes, quiere decir que tardé demasiado en una explicación. Los chavos de hoy necesitan respuestas inmediatas y concretas. Antes teníamos más esto de que te querían sentar y contar toda una historia.
Y las abejitas y los pajaritos y el pony y los pistilos.
Ajá. Los jóvenes, por ejemplo, una pregunta que en una escuela a la que llevo, es la escuela donde llevo más años yendo, 26 años con el programa de educación sexual en esa escuela, me dice una chava que estaba frente al espejo peinándose, me dice, ¿ya nos tocan nuestras clases ahora? Le digo, no, ahora no, les toca hasta tal mes. Y me dice, ¿y de qué nos va a hablar? Pues vamos a aprovechar de que me digas como de qué te gustaría a ti. De tríos, pero no te creas, Alfonso, que inhibida, incómoda, nada, ella siguió peinándose y dice, de tríos. Y le digo, ay, muy buena idea, voy a traer el tema de tríos precisamente. Como yo no podía dejar el cabo suelto, porque soy una chica menor de edad, le digo, fíjate que sí es cierto que es un tema interesante, porque hoy en día muchos jóvenes están en este riesgo de prácticas de trío.
Uh-huh.
Y lo que estamos encontrando es que muchas jóvenes se están dejando presionar por el novio o por un amigo. Y esto me parece que es una toma de decisiones que tendrían que madurar más, porque no es lo mismo el inicio de la vida sexual con una pareja con la que te sientas que hay un vínculo suficiente para iniciar tus relaciones, a que te involucres en algo que tiene que revisarse de una manera más profunda. ¿Por qué se atreve alguien a preguntarme eso? Porque saben que yo les voy a responder las cosas que me preguntan. Si yo les empiezo, ¿por qué lo preguntas? ¿Sí? ¿Te has puesto a pensar que tú estás muy chica para hacer? No, yo lo que hablo son qué ventajas puede tener una situación y qué desventajas puedes vivir en tal situación.
Claro.
¿Sí?
Ajá. Ahora, según no me equivoco, tienes una serie de talleres de educación sexual para papás con hijos.
Unas conferencias.
Conferencias, okay.
Fíjate que ese es un evento que se me ocurrió hace 12 años casi, donde asisten, como los hago en un hotel, pues entonces por seguridad tienen que ir los menores acompañados de los mayores. Pero la riqueza, porque en todo esto, pues yo fui innovando, Alfonso. Entonces, pues a ver, pues ahora ya no lo hago en mi oficina, los voy a llevar a un hotel, pero si es un hotel, no pueden quedarse solos.
A un salón de un hotel,
a
¿no?
A un salón de un hotel.
Sí, aclaramos.
Sí. Ay, sí, perdón, claro. Sí, al salón de un hotel. Y entonces, pues, oh, sorpresa, que yo estoy trabajando con los menores y a la vez puedo ver la cara que tú como papá puedes poner y tu niña de 9 años está ahí viendo la información. Y puedo observar que a lo mejor está tu niña de 9 años con los ojos abiertos así, fascinada viendo la diapositiva del embarazo y del parto y todo esto. Y veo la cara a lo mejor de la mamá así un poquito asustada y el papá como de, ¿no será que nos equivocamos de traer a nuestra niña a este curso, etcétera? Entonces es una riqueza porque estoy concentrada en el desarrollo de lo que considero que debe de ser por etapa, viendo la cara de esas niñas, de esos niños, viendo las caras de las mamás, de los papás y de muchos especialistas que acuden porque quieren conocer el trabajo de cómo trabaja alguien estos temas a nivel de consulta, y que yo lo abro con mucho gusto, Alfonso, porque creo en que esto tiene que ir trascendiendo, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen qué hacen las familias cuando hago estos eventos? Salen muy movidos porque dicen, ¿y ahora qué me va a preguntar? ¿Sí?
Ok.
Y entonces, ya ahí ya no hay chance, porque me dicen, oye, es que yo quisiera preguntarte. No, es una conferencia abierta y no hay preguntas. Es más, las preguntas que se pueden hacer en ese evento solo son las de los menores de edad, y a lo mejor de pronto un niño de... Y me pasó con un niño de 5 años que lo metieron al nivel de primaria porque la que iba era la hermana. Y entonces la hermana no preguntó nada cuando vimos la diapositiva de la relación sexual, pero el de 5 dijo, ¿y por dónde se metió el gusanito ese? Refiriéndose al espermatozoide. No lo dijo la de 9, lo dijo el hermanito de 5. Esa es la riqueza de cuando las familias ven todas estas cosas de esa manera, pues tan abierta, ¿no?
Claro. Y bueno, mucha gente pensaría que en ese momento se estaría pervirtiendo al pobre niño, pero más bien lo que pasa es que cuando ya se aclara, ya se aclaró.
Claro.
¿No? Tan, tan, ya lo sabes, ya no tienes problema, ¿no?
Pero además, algo maravilloso, Alfonso, cuando me dicen, pero ¿por qué explicarle desde los 6 años a los niños y niñas lo que es una relación sexual? Porque es la etapa en la que preguntan cómo se metió el bebé, cómo se metió la célula de papá a la panza de mamá. Y además, porque es prevención de abuso sexual. Si un niño o una niña ve una imagen en caricatura de lo que hacemos los adultos en ese tema para tener bebés, porque me estoy refiriendo al desarrollo de lo que es el embarazo, por dónde nace, qué función tiene un papá, que hoy en día es parte de lo que voy a hacer modificaciones, Alfonso, ya tengo que meter toda esta parte con diapositivas de cómo le hacen dos mamás, cómo le hacen dos papás, pero todo ese material pues me está llevando más tiempo poderlo diseñar. En cuanto al vocabulario lo tengo, en cuanto al desarrollo del tema lo hablo, pero todas esas diapositivas pues todavía se están trabajando, ¿no?
Claro.
Entonces, los niños y las niñas en mis conferencias y talleres reciben una información para una sociedad incluyente. Todo el tiempo estoy, porque tú a lo mejor vives en una familia donde está papá, mamá y los hijitos. Tienes que aprender que hay familias donde está un papá, una mamá sin hijos, hay familias donde están dos papás, a veces con hijos, a veces a veces hay hijos, a veces no hay, a veces hay parejas de mujeres que tienen hijos, a veces no tienen hijos. De esta forma en que tienen que ver como un abanico la diversidad. Incluso National Geographic hace 12 o 15 años, en un Día del Amor y la Amistad, publicó una foto donde viene una pareja joven desnuda y abrazada de frente, y publicó la de alguien que podían tener 65 o 70 años de edad, también desnudos y abrazados. ¿Cómo le encantaba a los jóvenes ver esas fotos? Porque era desmitificar esto de, pero ellos ya están muy grandes. ¿Grandes para qué? Ay, para hacer esas cosas. No, es que las relaciones sexuales el ser humano las puede tener hasta que ellos decidan que las pueden tener, ¿no?
Claro.
Entonces todo eso es educación sexual, que aprendan a ver que los abuelos pues no los ven ellos teniendo relaciones ni a los papás, pero sí es cierto que las parejas seguimos teniendo relaciones hasta que uno decide, hasta aquí llegué, por enfermedad, por lo que sea, pero que no crean que tiene un límite, ¿no?
Claro, por enfermedad, que incluso puede ser por hartazgo, por lo que sea, ¿no? Porque la pareja no está funcionando.
Así
es. Y entonces ahí ya es una cuestión que tiene que ver con la salud concreta de la pareja, ¿no?
Claro.
¿Hasta dónde hay este mito que ya no sabría qué responder. Bueno, sí sabría qué responder, pero tengo que preguntar. ¿Hasta dónde hay que hablarles sobre sexualidad a los niños?
Mira, yo en preescolar considero que hay que hablarles de las diferencias físicas que tienen las niñas, los niños, que ese es un tema que en preescolar no voy a meter todavía, de que hay niñas con pene y niños con vulva, porque creo que en esta etapa todavía está muy temprano, son niños de 2, 3, 4, 5 años de edad, ¿sí? Ahí tienen ellos que ver mucho esta parte de diferencias físicas, que sepan que existen comportamientos de género variantes. Ese tema lo toco desde preescolar. Hay niñas que no les gustan las muñecas y les gusta el fútbol, y hay niños que no les gusta el fútbol y prefieren jugar a las princesas. Para desmitificar esto de, es que tú pareces una niña y eres niño, ¿sí? O es que tú, ¿por qué juegas a eso si tú no eres niño, no?
Claro. Entonces, pero no les explicas, obviamente no les explicas a esa edad, lo que pasa es que este niño prefiere besar o prefiere acostarse con otro niño.
No, a o esa sea, edad de preescolar, no.
Esta definición me gustó mucho, ¿no? Hay niñas que no juegan a las muñecas y prefieren jugar fútbol, sí, o a los vaqueros, bueno, ya nadie juega a los vaqueros, sí, pero lo que sea. Y estos niños no les gusta el jugar fútbol y esas cosas y prefieren jugar a las princesas, me encantó.
Eso, y no tienes idea de lo que les ayuda a los niños, porque levantan la mano los que están ahora sí que padeciendo la violencia ya. Ajá. Levantan la mano y dicen, es que hay una niña en mi salón que se burla porque yo quiero jugar con ella las muñecas, y me dice, no, porque tú eres niño, tú no eres niña. Y entonces, ¿y qué hace la Miss? Porque siempre exploro esas cosas. ¿Y tu Miss qué hace? Dice, sí, es que los niños no pueden jugar muñecas. Pues explícale a tu Miss que los niños pueden jugar muñecas. Y entonces ve cómo en una plática, un taller, los niños se llevan reflexiones que les va a costar trabajo, porque el empoderamiento ya no me toca a mí dárselos en 2 horas, 4 horas de trabajo. Eso le toca en la familia. Aquí a nivel de consulta, yo a las mamás, papás les digo, este fin de semana que viene van a ayudar a su hijo para que enfrente a, no sé, a José María, que es el niño que lo está molestando y le dice, pareces niña y vas a ser gay, lo van a ayudar a su hijo en el fin de semana a decirle, a ver, cuando José María venga y te diga que pareces una niña, ¿qué le vas a decir? Y lo veo yo en el consultorio, entonces empiezan, y se atoran, bajan la cabeza, no, así no te va a entender José María, a ver, ¿cómo? Dile, no, pero los ves que aunque no tengan al agresor enfrente, no lo pueden decir, entonces ese empoderamiento, todo ese ejercicio nos toca en las familias. Por eso, en lugar de estar con que, no, y déjame, voy a hablar con la mamá y les voy a meter una demanda. No, hay que decirles, mi amor, tú tienes que hacer esto en la escuela con tu amiguito, yo no puedo irme a pelear a la escuela, tú lo debes de hacer, porque hay que enseñarle a los niños a defenderse de los pares. Porque ve cuántas familias, ahí ves a la mamá peleando con la otra mamá a la salida de la escuela, y los niños ahí andan corriendo, jugando juntos, porque los niños son niños. Tenemos que enseñarles a decir no, no me molestes, no tienes derecho a lastimarme, etcétera.
Claro. Vicenta, si el tiempo se nos va, tú tienes una página web.
Sí, así es.
¿Cuál es?
Es www.talleresdesexualidad.com.
Así seguidito.
Así seguidito.
Ajá. Perfecto. Y tienes un correo electrónico.
Así es, vicentahernandezhaddad@gmail.com. Lo que yo invito es que es más fácil seguirme por Facebook, porque subo cosas muy interesantes de mucha gente en el campo. Tú mismo, Alfonso, de pronto comparto cosas tuyas, de pronto de organizaciones, de especialistas españoles, colombianos, etcétera, porque creo que hay mucho para educarnos. El hecho de que yo tenga 28 años en esto, que haya yo estudiado lo que he estudiado, no quiere decir que no necesito ya informarme. Aprovechemos toda la información que podemos aportar, pues quienes nos dedicamos a todo esto.
Muy bien, entonces Facebook, Vicenta Hernández Haddad.
A tus órdenes.
Vicenta, te agradezco muchísimo, de veras tú, toda la información que nos estás dando. Espero que esto finalmente nos funcione y le sirva a mucha gente para poder entender la importancia de la educación sexual y que finalmente podamos educar a nuestros hijos desde nuestros valores, pero finalmente con las cosas como son.
Muchísimas gracias y que así sea.
Y muchísimas gracias a usted que nos escucha. Yo soy Alfonso Macías, esto fue La Hilacha Voladora. Que pase usted muy buena noche.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.